Siento que ya anoche fue muy especial los que estuvieron acá, cómo el Señor inició todo con su palabra, como para darnos una pauta sobre lo que quiere hacer con nosotros este fin de semana. La palabra de Dios en Juan 14, escuchamos cómo Tomás, el apóstol, le pidió a Jesús instrucciones para cómo llegar a donde Jesús se va. ¿Cómo vamos a llegar a ti? Y dice Jesús: yo soy el camino. Jesús, Él mismo es nuestro camino. De esto se trata todo. Y más tarde, otro apóstol, Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe. ¿Y qué dijo entonces Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues bien, el tema de la conferencia que el Señor nos ha dado es: permanezcan en mi amor. Ese es el tema de toda la conferencia. Pero este tema de hoy, de este primer tema de la mañana, se trata de la sabiduría. Y lo que necesitamos entender es que Jesús mismo es la sabiduría de Dios. Si queremos tener sabiduría, vamos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra luz, Él es nuestra sabiduría. Y anoche compartíamos cómo desde toda la eternidad el Padre se entrega sin reservas, se da completamente al Hijo. De tal manera que el Padre entero está en el Hijo. Y el Hijo se entrega sin reservas al Padre. Todo su ser, toda su persona al Padre. De tal manera que el Padre está en el Hijo está en el Padre, son uno. Y por eso hay amor. Por eso Dios tiene que ser trino, no puede ser una sola persona. ¿Recuerdan? Decíamos. ¿Por qué Dios no puede ser una sola persona? Porque no podría amar. Si tú estás solo, no puedes amar. Para amar hace falta un amado, ¿cierto? Y como Dios es amor, tiene que ser más de una persona. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, y ese amor es tan perfecto que es persona, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos permanezcan en mi amor, no es cualquier amor, es en el amor de Jesús, que es entrega total, sin reservas al Padre. Es darse sin dejar nada por dar. Es hacer de tu vida una donación completa al Padre. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Jesús, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Esta es la sabiduría divina. Jesús es la sabiduría encarnada. Vamos conociendo a Jesús, vamos llenándonos de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en el amor. Pero pronto vemos en las Escrituras que hay dos tipos de sabidurías: la sabiduría divina, la sabiduría de Dios y la sabiduría de abajo, la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios es la que Jesús nos revela. Nos la revela dándonos el Espíritu Santo. En el mismo Juan 14, Jesús dice: os daré el Espíritu Santo, porque Jesús sabe que nosotros, por nosotros mismos, somos como los apóstoles, estamos buscando un plano para llegar al cielo, sin darnos cuenta que Jesús es el camino. Y después estamos buscando que nos muestre el Padre, cuando Jesús mismo es la revelación del Padre. De manera que necesitamos el Espíritu Santo que Jesús nos da para entrar en la sabiduría de Dios y para permanecer en su amor. En Juan 8, 23, vemos estas dos sabidurías contrastadas por el mismo Jesús. Dice Jesús: ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y en Juan 1:9 nos dice San Juan: la palabra era la luz verdadera. Al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. La sabiduría de Dios estaba siempre aquí, pero el hombre, con sus propias energías humanas, no lo puede conocer. Por eso Jesús viene al mundo, y la palabra era la luz verdadera. Los suyos lo rechazan. Vino a los suyos no lo recibieron. Hermanos, la humanidad, por el pecado, quedó encerrada como en una esfera donde solo operaba la energía humana, la lógica humana. Eso lo vemos hasta en los mismos apóstoles. Ellos esperaban un Mesías de acuerdo con este mundo. Y muchas veces nosotros esperamos que Dios haga las cosas en nuestros grupos, en nuestras familias, de acuerdo con esa esfera cerrada de la lógica humana, de lo que resulta mejor, de lo que me parece mejor, con mi propia sabiduría. Y el Señor nos está exhortando esta mañana a que abramos el corazón a la sabiduría divina, a la sabiduría que viene de lo alto. Mis caminos no son vuestros caminos. El Señor tiene preparado un camino mejor, que es quien Él mismo. Al encontrarnos con Jesús, al entrar en Jesús, se nos va abriendo esa esfera cerrada, esa sabiduría meramente humana, y vamos entendiendo el camino de Dios. El hombre encerrado en la sabiduría del mundo es incapaz de entender más allá de lo natural, más allá de lo que puede percibir con sus sentidos. Y entonces su sabiduría humana se concentra en la búsqueda del placer y pone sus conocimientos, su tecnología, al servicio de su placer, de lo que a la carne le interesa, lo que la carne busca. Por eso el Señor quiere engendrarnos de nuevo, que nazcamos de nuevo, como le dijo San Pablo, Jesús a Nicodemo. Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. Y esa es la gracia del Espíritu Santo, que recibimos en el bautismo. Nacimos de lo alto, recibimos la sabiduría divina, fuimos injertados en Cristo. El Señor nos ha comunicado su propia vida para que en esa dinámica de amor entre el Padre y el Hijo que ha estado ocurriendo por toda la eternidad, ahora nosotros nos insertamos en Dios, nos inserta en Cristo, en su Hijo, nos da su Espíritu Santo para que nosotros también recibamos el amor del Padre y en Cristo nos entreguemos plenamente y vivamos en ese amor, en esa dinámica de amor. Ya no centrados en nuestro placer, en nuestro gusto, sino haciendo de nuestra vida en Jesús una ofrenda agradable al Padre. Soy del Padre, vivo para el Padre. Mi felicidad es darme, ser para Él, ser para los demás. Hermanos, este es el amor divino que rompe las cadenas de ese egoísmo, de esa mezquindad que controla al hombre viejo. Mi vida es para hacerla un sacrificio vivo. Ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Eso es ser Jesús. Esa es la sabiduría de lo alto. Es el amor divino que se da sin reservas, que no cuenta el costo, que se sacrifica hasta el final. Esta es la sabiduría que nos enseña la Madre María Santísima cuando ella dice, el Señor ha hecho en mí maravillas. ¿Por qué? Porque en ella hay un sí radical a la voluntad de Dios. Ella es todo un sí a Dios. Y esa es también la vida de todos los santos. Hermanos, habrán notado ustedes que al final casi siempre de los retiros, alguien dice, qué buena experiencia hemos tenido acá. Hemos experimentado una gran experiencia de Dios. Lástima que ahora tenemos que regresar al mundo real. ¿Cuántos han oído algo parecido que se ha dicho después de un retiro? ¿Cierto? Qué bien se está aquí, como si estuviéramos en el Monte Tabor, ¿verdad? Pero ahora tenemos que regresar a la vida real. ¿Se dan cuenta de la duplicidad que hay en esa forma de pensar? Esa es la gran tentación de Satanás. Hacernos creer que existe la vida espiritual, uy, qué bonito, ¿verdad? Estamos entre los carismáticos, en el grupo de oración, es la vida espiritual. Pero esto no es la vida real. La vida real es bregando en los problemas de la casa, lavando platos, problemas con el trabajo, muchas luchas y sufrimientos. Esa es la vida real. Entonces, hacemos dos mundos. Y eso es lo que quiere el demonio. Hermanos, no es cierto. La verdad es que cuando venimos a los retiros, entramos en la vida real. Entramos en la verdad. Es un despertar a la realidad. De manera que cuando termina el retiro, vamos a un mundo que está dormido. Un mundo que está viviendo una pesadilla. Un mundo que necesita de nosotros para despertar. Y es nuestra misión, habiendo encontrado a Cristo, habiendo encontrado la sabiduría divina, entender que hace falta que ahora vayamos al mundo a vivirlo y ayudar a nuestros hermanos a despertar de la pesadilla que están viviendo, para que entren también en la sabiduría de Dios. Y a veces nos sentimos descalificados por nuestra vida del pasado, por nuestros pecados anteriores. ¿Y qué tal si San Pablo, que había sido perseguidor de cristianos, que iba a Damasco precisamente a perseguir, sacaba a los hombres y a las mujeres de casa en casa para llevarlos presos? Ese era Pablo. Después de su conversión, podría haber sido tentado a pensar, yo no soy capaz ahora de presentarme con qué cara a predicar el Evangelio. Me van a sacar en cara mi pasado. Pero no, San Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y él mismo declara la realidad del poder de Dios para convertir y transformar su vida. Hermanos, no importa lo que haya sido tu vida del pasado, tú como Pablo, como Pedro, como todos los apóstoles, has recibido del Señor su sabiduría, su gracia, su poder, no solo para ti, sino también para que se la muestres a un mundo que está viviendo en una pesadilla. No seamos cobardes. Si nos sacan en cara nuestro pasado, digamos como San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Es Él el que me ha transformado en un hombre nuevo. Y es una oportunidad de dar testimonio del poder de Dios para cambiar vidas, para transformar las mentes, para sacarnos de esa esfera cerrada de la sabiduría humana y abrirnos a la sabiduría de Dios. Hasta ahora vivíamos en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una fuerza en nosotros que viene de nuestro cuerpo, que exige, que demanda el placer, la autocomplacencia. Es vivir al nivel carnal. Cuando entramos en la sabiduría divina, cuando tomamos gusto de las cosas de Dios, tenemos entonces ahora la vida en el Espíritu, que no aniquila nuestro cuerpo, sino que ahora toma autoridad, toma posesión de nosotros, de manera que ahora nuestro cuerpo se somete a nuestro espíritu. Nuestro espíritu se somete al Espíritu de Dios. Hay un nuevo orden en la sabiduría de Dios. Y ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y responde al amor divino. Y ya no vivo para mí mismo. Ya no vivo para autogratificarme. Sino que ahora vivo para el amor de Dios. Ahora vivo como vive Jesús porque soy Jesús. Porque he sido unido como los sarmientos a la vid. Soy Cristo, es su vida, su espíritu, que corre en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Y ya yo no vivo entonces para la carne, ahora vivo en el Espíritu. Y hermanos, esta es la lucha de todos los días. Renunciar a vivir como el hombre viejo, tornar nuestra atención hacia Cristo Jesús y vivir como el hombre nuevo. Hermanos, es una decisión. No la vivimos por una emoción de un momento. Muchos entran en la experiencia de la renovación, experimentan un gozo, experimentan un gran gusto porque sienten amor, hacen amistades y traen consigo al hombre viejo, y lo mismo que antes buscaban allá afuera, ahora lo buscan en el círculo de la renovación. ¿Qué cosa es? El ser importantes, el tener puestos, el ser admirados, el que los atiendan, el ser los primeros, el tener éxito, ser populares. Eso es lo que todo el mundo ya buscaba. Entonces, ¿hemos simplemente entrado para buscar lo mismo aquí? No. Lo viejo ha de morir. Ahora el Señor nos da sabiduría divina. Ahora ya no vivimos para lo de antes. Ahora en Cristo somos todo sin reservas, sin límites para el Padre. Para darme. ¿Y saben lo que nos dice el mundo cuando hacemos así? Estás haciendo el papel de tonto. Te van a tomar ventaja. Darse sin límites. Perdonar sin límites. No. También tienes que buscar lo tuyo. ¿Jesús buscó lo suyo? ¿Qué era lo de Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Jamás movió un dedo que no fuera en obediencia, en servicio, en entrega a su Padre hasta el final. En el hogar, en nuestros grupos, tenemos una responsabilidad, tenemos una misión, es todo para darse. Jesús, antes de morir, le lava los pies a sus discípulos. Les enseña a no buscar los primeros puestos. Les enseña que su vida ha de ser como la suya. Y es ahí donde Él le ora al Padre y le pide al Padre: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. No de cualquier forma. Nuestra unión no es de este mundo. La unidad de los grupos no es con sabiduría humana. Es ser uno como el Padre y Jesús son uno. Yo en ti y tú en mí. Que ellos también sean uno. ¿Y cómo logra Jesús esta unidad? ¿Cómo la logró? Diciendo: a ver, niños, llévense bien, exhortándolos, hablándoles muchas cosas. No. Jesús logra la unidad entregando su vida por ellos en la cruz. Siendo Él el Maestro, humillándose hasta el extremo. Ustedes no van a encontrar la unidad, ustedes no van a lograr nada en sus grupos tratando con energía humana que todo se arregle. Entreguen sus vidas como la de Jesús, siendo los más humildes, los más serviciales, lo que hacen lo que nadie quiera hacer, no buscando prestigios, imitando a Cristo en todo, dispuestos a ser crucificados, a recibir injusticias, a recibir desprecios por amor a Jesús. Porque todo lo que hacemos ya no es para nosotros mismos. Todo lo que hacemos, lo hacemos ahora en Cristo, para el Padre, en el Espíritu Santo. Ya yo no importo, mi vida y mi felicidad es que importe Jesús. Esa es la transformación de la mente, del hombre viejo que solo se busca a sí mismo y su ego, al hombre nuevo que ha encontrado su felicidad, su vida, su centro, su todo en Dios. Y realmente nos hace alegres que el Señor sea honrado, y nos preocupa cuando la gente se fija en nosotros demasiado. Porque eso no es lo que queremos, ¿cierto? Miren, hermanos, todos queremos que la iglesia se renueve. Todos queremos que la iglesia se haga más grande, más hermosa. Pero parece que todos queremos eso, que ocurra a través de nosotros mismos. ¿Para qué? Para nosotros llevarnos la gloria. Es decir, me gustaría que mi grupo fuera el más grande, el que tenga más dones, que mi grupo sea el que todos admiran, ¿cierto? Eso es del hombre viejo, pero eso a todos nos pasa, a todos les pica esa tentación. Que mi grupo es el mero mero de los grupos. Entonces, ¿qué pasa si el Señor empieza a derramar su Espíritu Santo en otro grupo y ese otro grupo empiezan a salir de allá grandes líderes y grandes dones y empiezan a salir vocaciones para el seminario y para la vida religiosa? Bueno, aquel otro grupo es algo fantástico. Envidia. ¿Y por qué esa gente? Y entonces enseguida les empezamos a encontrar algún defecto, algo malo, para resaltarlo, para como torpedear lo que está ocurriendo allí, ¿cierto? Esa es la carne. Y si no miramos esto, nos estamos engañando. Porque a todo el mundo la carne le está continuamente tocando y pegando duro. Cuando yo era párroco, yo también sentía esa tentación, que mi parroquia fuera la mejor y que todo el mundo venga a mi parroquia, y que en mi parroquia se dieran muchos dones y hubiera una gran renovación. ¿Para que entonces qué? Claro, yo puedo decir todo porque para que sea para gloria del Señor, pero como que siempre en el fondo hay también algo para que digan: qué cura más mero mero ese, que tremendo, ¿verdad? Ese cura sí que es tremendo cura. Y entonces me tocó darme cuenta de eso y rezar cada día para que el Señor bendiga a todos los párrocos de alrededor, que el Señor los unja con su poder y que esas parroquias prosperen y esas parroquias se llenen del Espíritu Santo, porque lo que importa es la gloria de Dios.
Amén.
Amén. Y así el Señor nos bendice más, cuando ya lo que queremos es que los ojos, que todo esté en el Señor, que todos conozcan ese amor que es el amor de mi vida. Y si de verdad amamos al Señor con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser, nos va a molestar que nos estén mirando a nosotros, porque queremos compartir ese amor que es Jesús. Hace falta una sanación profunda de nuestro corazón. Una sanación que nos libere de ese ego y que nos haga libres, porque si de verdad he encontrado la sabiduría divina, si en verdad me gozo del Señor, se me va a hacer muy fácil vivir para Él. si de verdad Él reina en mi vida y Él es mi alegría, pues eso es lo que reflejo también con los demás. Pues bien, vamos ahora a ver qué cosa es la sabiduría. En la catequesis de Juan Pablo II, él nos dice: la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto. O sea, es de Dios, ¿verdad? Es una participación especial en ese conocimiento misterioso, en ese conocimiento sumo que es propio de Dios. O sea, es participar en el conocimiento de Dios. Es pensar como Dios piensa. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado por la caridad. Toda la sabiduría divina se mueve en la caridad, se mueve en el amor. Gracias al cual el alma adquiere familiaridad con las cosas divinas. Nos gustan las cosas de Dios. Prueba gusto de ellas. Santo Tomás dice: la sabiduría es un cierto sabor de Dios. Por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe de las cosas de Dios, sino el que las experimenta y vive. No es conocimiento de cabeza nada más. Tiene que bajar al corazón, experimentarlo y vivirlo. De tal manera que entonces actúa. La voluntad está dirigida a ejercer lo que ha experimentado y vivido. Es cuando viene entonces la transferencia de ya no vivir en la carne, porque he experimentado y vivido la verdad, he conocido las cosas de Dios y ahora lucho, me esfuerzo, corro la carrera para implementarlo. Por lo tanto, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, en su esencia, ¿qué cosa es? ¿Cómo tú lo explicarías? ¿Me sentí bien? Eso no es suficiente. Uy, fue una experiencia muy linda. Me sentí relajado. Eso no es suficiente. En el bautismo en el Espíritu Santo se aviva en nosotros la gracia esencial del bautismo, que es un encuentro vivo, personal, con Jesús, de manera que comenzamos ahora en una forma profunda a reconocer su señorío, su sabiduría, su amor, su presencia en mí, su presencia en los hermanos. Es un despertar a la realidad esencial de que Jesucristo es el Señor. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y si trazas la vida de todos los santos, vas a ver que en algún momento en su vida tuvieron esa experiencia transformadora que les cambió el rumbo. Algunos muy pequeñitos, como Santa Teresa de Lisieux, que era una niñita de menos de 10 años cuando tuvo esa experiencia de Dios, pero otros, como San Ignacio de Loyola, ya era un hombre más de 40 años, y por ejemplo Santa Teresa de Ávila ya era una monjita religiosa, pues había sido bautizada, confirmada, había hecho sus votos, estaba ya en el convento, pero seguía viviendo de acuerdo con la ley, con las rúbricas, tratando de portarse bien. Pero un día, ya con 40 y pico de años también, tiene ese encontronazo con Dios que irrumpe en su corazón ese bautismo en el Espíritu Santo, donde ella conoce el amor de Dios. Entra a experimentar a Jesús el Señor, y eso transforma radicalmente su vida. Y como San Pablo y como todos los que han sido bautizados y que viven en esa vida del Espíritu, surge de ahí una potencia sobrenatural que lleva su vida a la santidad, pero no sin luchas. Ya no es me bauticé en el Espíritu Santo, cada día hay que volver a la fuente, abrirse a esa gracia y poner la voluntad y renunciar a todas esas fuerzas que sabemos que vienen de la carne, que es el proyectar al hombre viejo en mis ambientes de ahora, romper con todo eso y optar por la sabiduría divina que la aprendemos de aquel que es la sabiduría encarnada, Cristo Jesús. Vivir a Jesús, sentir como Jesús, pensar como Jesús, sufrir como Jesús, hasta decir como San Pablo, ya en la plenitud de su camino espiritual, llega a decirle a los Gálatas: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. También nosotros hemos sido llamados a la misma experiencia. Y San Pablo no dice: ya yo vivo en la fe, ya yo soy salvo. Por gracia de Dios fuimos salvados. Él nos ha dado lo que necesitamos. Su sacrificio en la cruz es la manifestación suprema del amor en la cual todos podemos entrar y recibir salvación. Pero San Pablo dice: sigo corriendo la carrera con los ojos fijos en la meta. No vaya a ser que predicándole a otros el Evangelio quede yo mismo descalificado. Imagínense, Pablo hablando así, que él vive en temor y temblor, porque sabe lo que está en juego. Él no se levanta y empieza: vamos acá, que yo soy Pablo, soy el inspirado de Dios. Vive con temor y temblor, esto no es cosa de juego, porque tengo que darle cuentas a Dios de cada pensamiento, de cómo hablo del hermano, de cómo sirvo. No es a mi manera, ni a mi gusto, porque ya, yo soy aquí el que mando. Lejos sea de nosotros pensar así, porque el Señor nos ha mandado a amar, a servir en su nombre, no en el nuestro. Así, con temor y temblor, como siervos inútiles, después de haber estado trabajando y bregando todo el día, nos ponemos el delantal y decimos: aquí estoy, siervo inútil, hacer lo que tengo que hacer. Porque ya no me pertenezco. Soy esclavo de Jesús y esa es mi felicidad, ser todo de Él. Pero además de la sabiduría, ser ese gusto por las cosas de Dios que cambian nuestra orientación, cambian la forma en que lo vemos todo. ¿Se acuerdan? San Francisco de Asís es un ejemplo, como él le canta a las criaturas. San Francisco de Asís era el hombre más pobre y paradójicamente era el hombre más rico, porque él era dueño de todo. Caminaba por los campos, y esos campos eran de su Padre, del cielo, y los gozaba. Y veía la alegría y las cosas de Dios en ellos, mucho más que el dueño legal de la propiedad. Pasaba por el mundo sin poseer nada, pero todo le hablaba de Dios. Y en esa transformación de la mente, ese gusto por las cosas de Dios, vamos haciendo compromisos concretos para mantenernos en cauce. Yo les exhorto en el nombre de Jesús, todos los días, oren juntos en familia. La familia que reza unida, permanece unida. ¿Es fácil? No. Pues ¿saben qué hacer? Apaguen la tele. Apaguen el internet. Hay que hacer decisiones concretas para entrar en la sabiduría de Dios y mantenerse en cauce. Es cuestión de decisiones, de dejar el hombre viejo y entrar el hombre nuevo. ¿Saben lo que hacemos? Queremos vivir en los dos mundos. Como un bote que está en el puerto, pero ya se empieza a separar, tenemos un pie en el barco y un pie en el puerto. Tenemos que decidir en dónde nos vamos a quedar, porque si no vamos a ir para el agua. Entonces, o me quedo en el puerto o me voy con Jesús. Y hay que cortar, hay que romper, hay que decidirse, porque la vida pasa rápido y el tiempo apremia. Les puedo decir como un testimonio, hace muchos años, hace más de 30 años, que yo no tengo televisor. Y eso me libera para poder tener más tiempo de oración, más tiempo de estudio, más tiempo de servicio. Rompan con la tele. Además, la tele es un vicio por el cual la sabiduría de este mundo, que no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de abajo, la sabiduría del hombre viejo que alimenta los gustos de la carne, está continuamente suscitando en ti deseos, como la carnada que se le pone al pez para sacarte. Y no seamos necios, que todos nosotros somos profundamente influenciados por el ambiente en que vivimos. ¿Alguna vez han visto una foto de los años 50 o de los años 40, y han visto cómo se peinaba la gente, los vestidos que usaban, y uno los mira y se ríe, parece que están en Halloween, ¿verdad? Pero para ellos en aquel momento era normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo se vestía así, todo el mundo lucía igual. Cuando miren nuestras fotos en 30 años, pasará lo mismo. Somos profundamente influenciados por el momento de que vivimos y el ambiente, las modas, etc. Si vamos a ser de la sabiduría que viene de lo alto, engendrados de lo alto, es requisito esencial que sepamos que somos hombres nuevos de una cultura nueva, que somos una nueva estirpe, un sacerdocio real, una nación santa, como dice San Pedro, y hacer las determinaciones necesarias para vivir en la cultura del amor y de la vida y no en la cultura del egoísmo y de la muerte. No se puede mezclar. ¿Somos o no somos? Es inútil vivir en el mundo, estar con la tele, estar con los ambientes de allá afuera y después venir una vez a la semana y tener nuestro grupito de oración y pensar que esto es agradable a Dios y que así vamos a seguir adelante. No se puede. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Y hace falta romper con muchas cosas. Mira, dicen por ahí que uno es según lo que uno come. Pero más aún somos según lo que estamos mirando. Según lo que miramos, eso es lo que somos. Entonces, no es muy duro entender si tu revista favorita es Vanidades, ¿en qué te vas a convertir? En una persona vanidosa. ¿Qué sabiduría, ¿verdad? Tan inteligente, ¿verdad? Si estás viendo todo el tiempo pornografía, ¿en qué te vas a convertir? ¿En un perverso sexual? No, lo voy a controlar. Mentira. Hay fuerzas que si tú las desatas, que dominan. Las tenemos que poner a muerte desde la primera instancia. Y después pensamos, ay, no sé qué me pasa. Ando lujurioso, ando desordenado. ¿Qué has estado mirando? ¿Dónde ha estado tu mente? Podemos vivir en el amor de Dios. Podemos vivir en la sabiduría divina. Pero hace falta entrar por el camino estrecho. Y dice la palabra, y pocos siquiera lo encuentran. Porque muchas veces queremos estar en los caminos de Dios, pero no queremos del todo romper con el pecado. Queremos tenerlo como cerca, por si acaso. No quemamos las naves. ¿Se acuerdan la historia de la conquista de México? ¿Verdad? Cuando fueron los conquistadores y muchos estaban con miedos, pensando cómo regresar, y quemaron las naves para que no haya vuelta atrás. Pues dice el Señor que el que quiera seguirle tiene que poner las manos en el arado y no mirar atrás. ¿Cuántos se casan, pero guardan algunos numeritos de teléfono por ahí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Guardamos algunas cositas, no sabemos decir, soy un hombre nuevo, entrado en una vida nueva, entrado en alianza, y rompo y quemo y acabo con todo aquello que es del hombre viejo. Si no hacemos esto, hermanos, no vamos a avanzar. Pídele al Señor. ¿Y cómo hacemos? Es atendiendo al Señor, dejándonos enamorar de Él, tomando gusto por la sabiduría de Dios. Si cada día, en vez de estar mirando televisión y tontadas y cosas en el internet, estamos atendiendo a la palabra, compartiendo con los hermanos, si no faltamos a las reuniones. Yo les digo una cosa, estas enseñanzas no hace falta que vengan aquí a oírlas. Pueden estudiarlas en libros, pero ¿cuál es la mayor importancia de venir a tener estas reuniones? ¿Saben cuál es? La gracia de Dios que actúa cuando los hermanos se reúnen en su nombre. El estar escuchando juntos, el estar compartiendo juntos estas verdades, esta forma de vida, está haciendo que el Señor forje entre nosotros una comunión, una hermandad, una solidez, que nos va fortaleciendo para las luchas que vienen. Por lo tanto, una parte esencial de entrar en la sabiduría de Dios está en no faltar a las asambleas, como dice San Pablo, como algunos hacen por ahí, dice él, ¿no? Que van cuando tienen ganas, cuando se sienten emocionados. El hombre nuevo ya no vive de ganas, vive del amor, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. ¿Han oído eso alguna vez antes? Hacemos las cosas porque tenemos sabiduría, porque tenemos visión, porque hemos trazado una meta. Estamos respondiendo a un mandato del Espíritu de Dios y me acojo a Él y le pido la gracia para responder cada día. Entonces, si hacemos así, dice Juan Pablo II, que la sabiduría nos ayuda a juzgar las cosas humanas según la medida de Dios y a la luz de Dios. Si hemos estado gustando de las cosas de Dios, meditando la palabra, si hemos estado disciplinados en el hombre interior, entonces sabremos, dice Juan Pablo II, cómo aplicarlo y juzgar las cosas humanas según Dios. En estos momentos que vivimos en nuestro país, en Estados Unidos, cada vez las cortes, el gobierno, es más incapaz de hacer decisiones sensatas, de hacer decisiones sabias. ¿Saben por qué? Porque falta la sabiduría de Dios. Y han reemplazado la sabiduría de Dios por la lógica humana. Y vamos a las cortes y hacen las cosas con tantas legalidades y cosas de los hombres, pero no hay sabiduría de Dios, y entonces los jueces no tienen cabeza para dictaminar justicia, porque ellos mismos no están en sintonía con el que es la sabiduría encarnada, porque lo han reemplazado con todos sus legalismos de este mundo. Solo el que vive en el Espíritu, el que tiene a Cristo, puede entonces en las cosas de este mundo actuar con sabiduría y justicia. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿A dónde va la sabiduría de Dios? ¿Cuál es su manifestación suprema? ¿Dónde encontramos la sabiduría de Dios manifestada en todo su esplendor? 1 Corintios 1:18 nos lo responde. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonar sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predica Pablo en su locura de predicación? Dice él: mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de la sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. Hermanos, estamos en un conflicto, en una batalla frontal. La sabiduría de los griegos y judíos, que es la sabiduría del mundo, y la sabiduría de Dios. Y si queremos evitar ese conflicto, tenemos que dejar a Jesús y huir. Huir. Pero si queremos seguir con Cristo, no tengamos miedo de entrar en esa batalla. ¿Y predicar a quién? A Cristo crucificado, el cual es escándalo, es necedad. ¿Y sobre quién va a caer esa necedad y ese escándalo? Sobre ti y sobre mí. Nos dirán necios, exagerados, locos, etc. Y no nos tiene que importar, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra vida. La cruz es la sabiduría suprema del Señor. ¿Por qué? ¿Qué se manifiesta en la cruz? El amor. El amor hasta el extremo. Y es escándalo porque para los griegos lo importante era la sabiduría que nos da poder, que nos da posición, que nos da respeto de los demás en este mundo. Y la cruz es todo lo contrario. Es el bochorno, es el rechazo, es el sufrimiento, es la muerte. Y aquí es donde se confronta el hombre viejo contra el hombre nuevo, y hay que realmente tomar una decisión. Muchos hoy en día ya no les gusta el crucifijo. Quieren nada más ver a Jesús resucitado. ¿Acaso San Pablo no sabía que Jesús había resucitado? Porque él dice que él predica a Cristo y Cristo crucificado. ¿Saben por qué, hermanos? A Cristo no le costó nada resucitar. Él resucita con el poder divino, porque dentro de él está la fuerza de la vida eterna. Contra él la muerte no puede. Y cuando Él se entrega plenamente, el enemigo arremete contra Él con lo más fuerte que podía, hasta matar su cuerpo, y efectivamente Jesucristo muere y resucita glorioso, porque en Él está la vida. Resucitar no le costó nada, pero morir en la cruz fue el sufrimiento hasta el extremo. Fue un padecimiento que vivió con todas las fibras de su ser, hasta decir: Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los padres de la iglesia dicen: hemos sido salvados por la decisión de un corazón humano, del hombre Dios. Como hombre, tuvo que bregar con esta lucha que nosotros bregamos, hasta dar su vida en la cruz. Por eso predicamos a Cristo crucificado, porque cuando Él se ha levantado, atraerá a todos hacia Él, nos dijo Él. Es mirando este amor divino que cada corazón y cada mente tiene que tomar su decisión. ¿Qué sabiduría sigo? ¿La sabiduría de este mundo o la sabiduría de Dios?